RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestra invitada de hoy es amante del vallenato, defensora de los derechos y las tradiciones de la población de Urabá, y con un vibrante e inagotable don de servir. Es trabajadora social, ha sido dos veces nominada al Premio Cafán de la Mujer y es sin duda una líder por naturaleza. La cacica, como la llaman sus amigos ya llegados, es al mismo tiempo paseo, son, puya, merengue, y es solidaridad, compromiso y lucha incansable por su región y por Colombia. Los invito a conocer el perfil de nuestra invitada.
Mónica Caicedo González nació en Río Sucio, Chocó, hija de Gabriel y María Antonia, una modista quien siempre la motivó para que estudiara y lograra consolidarse en algún campo del conocimiento, consciente de que era el único camino para superar los obstáculos de inequidad y pobreza de la región. Su amor por el arte, la cultura y la educación la llevaron a dirigir la Casa de la Cultura Hernando Delgado del municipio de Turbo. Allí, fue la promotora y responsable de que hoy este municipio cuente con un himno, un escudo y una monografía como símbolo de identidad. También fue una de las promotoras de la Corporación Festival de Acordeones de Urabá y de su Festival Nacional de Acordeones y canción inédita Simón Simanca, el primero de la región de Urabá. Por su trabajo con las comunidades, su compromiso social en la región del Urabá, así como por su gran dinamismo y capacidad de gestión, Mónica es reconocida como La Cacica. Actualmente es la directora de la UNAD SEAD Turbo, en donde se ha desempeñado como docente, monitora y estudiante. Allí se destaca por su liderazgo y compromiso por mejorar y transformar la calidad de vida de muchos jóvenes de la región del Urabá desde la educación. Es por esto que la UNAD reconoce a Mónica Caicedo González como una de las líderes más importantes del país, merecedora de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Bueno, continuamos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy dedicado a Mónica Caicedo González. Mónica, bienvenida al programa y nos alegra muchísimo que hayas aceptado esta invitación.
Muy agradecida con usted que haya tenido la deferencia de invitarme.
Y vamos a arrancar este programa yendo a esa niñez, a esa vida donde creció en el municipio de Río Sucio, Chocó, al lado de sus padres y de su hermano. Desde pequeña nos contaron que fue muy inquieta y que siempre quiso estudiar. Y arrancó en la escuela urbana de niñas. ¿Cómo fue esa primera parte de la vida?
Yo digo, doctor, que fue una niñez muy feliz. Ajá. Mi mamá, mi papá nos dejó. Somos bastante hermanos. Uh-huh. Pero mi mamá fue una mujer muy aguerrida, muy al lado de mi abuela, que era una mujer muy leída. Ajá. Entonces, mi abuela me sembró desde pequeña ese amor por la lectura. Uh-huh. Y porque me ponía, cuando yo ya estaba tipo segundo de primaria, ella me colocaba que fuera leyéndole obras literarias.
¡Qué bien!
Entonces me despertó el amor por la lectura y por el estudio. En ese momento yo sentía anhelo de ser maestra.
Ah, sí.
Entonces,
¿siempre fue su vocación?
Siempre fue mi deseo ser maestra. Ajá. Mi mamá quería que yo fuera médica o enfermera y yo decía que no, que yo quería ser maestra, muy feliz en Río Sucio. Fui comediante en el colegio, sí, siempre me destaqué por ser comediante. Y pero, muy alegre, muy desordenada, muy, muy desordenada.
Muy bullanguera.
Muy bulliciosa.
Hay una época donde usted se traslada de Río Sucio a Quibdó. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
A estudiar.
A estudiar, se fue a estudiar.
Mi mamá creía más en la educación que daban en el Chocó que en Antioquia, que en Turbo. Ajá. Entonces se empeñó en mandarme a estudiar a Quibdó. Entonces fui, allá estudié primaria y luego volví a Río Sucio a estudiar bachillerato como hasta el básico.
Sí.
Luego volví a Quibdó a estudiar magisterio.
Sí.
Y después fui a Quibdó a estudiar trabajo social.
Hay una época de un incendio en Quibdó y usted tuvo que volver por eso a Río Sucio.
A Río Sucio, sí. Porque fue, fue muy duro.
Sí.
Fue muy duro el barrio donde yo vivía. Entonces se quemaron las casas. Tuvimos que volver. Tuve que volver a Río Sucio. De hecho, nunca me amañaba en Quibdó. Uh-huh. Yo añoraba ese Río Sucio por ese río, por callejera, por, bueno, porque era muy amiguera.
¿Qué pasaba con esa relación de hermanos, que eran muchos?
Bien, nosotros éramos bastantes mujeres y dos hombres.
Ajá.
Entonces,
¿cuántos hermanos?
Nueve hermanos.
Nueve.
Nueve hermanos. Entonces, mi hermano mayor, pues siempre de ejemplo. Siempre de ejemplo mío. Había otro que era desordenado y yo era como la mamá de él. Mi mamá nos envió a estudiar juntos.
Ajá.
Entonces yo era como la que lo cuidaba. Pero mi hermano mayor, siempre muy serio, muy, es una persona muy centrada,
muy, bien.
Muy estudiosa.
Ayudó,
me ayudó mucho. Nos
sí,
ayudó
porque
mucho.
Su papá Gabriel Caicedo Echavarría murió muy pronto.
Bueno, tan pronto no, pero siempre murió primero que mi mamá. Mi papá tenía 66
años. 66
años. Cuando murió. En Panamá.
En Panamá. Estaba en Panamá.
En Panamá. Mi mamá murió de 76.
Hace 11 años.
María Antonia González.
Ajá.
Hace 11 años. Mi hermano, al que yo me había declarado como una mamá de él,
sí,
también murió. Han sido los que han muerto.
Ay,
en
carambas.
Mi familia. Quedan dos hermanos hombres. Y quedamos siete mujeres, quedamos seis mujeres. ¿Y
con tus hermanas cómo la vas?
Excelente, somos una familia muy unida. Aprovechamos cualquier momento que tengamos libre, cualquier espacio. Cuando mi mamá murió, yo quedé en la casa materna.
Si tú quisieras dejar un mensaje sobre el valor de la familia, ¿qué nos contarías? ¿Qué nos dirías?
Pues que por la familia nos la debemos jugar toda.
Ajá.
Que eso es muy lindo, tener una familia, no tener como en quien descargar tanto los momentos buenos como los malos. La unidad familiar es muy hermosa. Cuando somos unidos, logramos muchas metas. Muchas metas cuando una familia es unida.
Usted fue hasta cierto punto víctima del machismo con un sacerdote que se llamaba, bueno, que ejercía en el colegio Saulo Sánchez. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, ¿y quién le contó eso?
Bueno,
doctor,
indagando.
No, pues, como era tan bulliciosa, o sea, uh-huh, yo era, digo que en ese entonces, cuando era pelada, tenía una mente muy, muy sagaz.
Sí.
Entonces yo no tenía que ponerle cuidado a lo que el docente estaba diciendo porque trabajaba, ahora es que lo comprendo, pues en esa vez no lo comprendía, trabajaba como con todos los sentidos.
Claro.
Entonces yo estaba acá hablando y el docente me increpaba porque estaba hablando y yo le contestaba lo que él estaba diciendo.
¿Lo estabas escuchando?
Lo
también
estaba escuchando.
Claro.
Entonces ahora es que comprendo que uno puede trabajar con todos los sentidos a la vez, pero esa vez pues lo hacía porque se me presentaba. Entonces, en eso, por ese problema de que no dejaba de hablar,
sí,
de hablar, por eso fue que tuve inconveniente con el padre.
¿Y esa historia al final en qué terminó?
No, bien, porque me volví catequista.
Ah,
me volví
excelente.
Catequista, me dispuse a apoyar, a ayudar en la iglesia, a los niños que venían al catecismo, y entonces ya me hice muy amiga del padre.
Excelente, doctora Mónica. Bueno, ya arrancamos este programa, esta vida que vamos a ir profundizando poco a poco de una gran líder colombiana. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de la doctora Mónica Caicedo González. Ella es directora de la UNAD en el Centro de Educación Abierta y a Distancia, Turbo. Siguiendo con esta historia, y pese a todas estas dificultades, usted logró culminar su bachillerato en Río Sucio y luego quiso ingresar a la normal de Quibdó. Pero en ese entonces, su hermano, a quien ya mencionó en la primera parte, Luis Marino Caicedo González, también estaba estudiando allí y entendemos que no habían muchas condiciones económicas para sostenerlos a los dos en esa posibilidad educativa. Y entonces decidió buscar trabajo y se vinculó como auxiliar de un juzgado en Río Sucio. Allí estuvo 2 años, ¿no? Cuéntenos qué aprendizajes le dejaron esas dos situaciones. La posibilidad de dejar pendiente un sueño de seguir estudiando y esa primera vinculación al mundo laboral.
Bueno, incluso estaba muy, todavía no había cumplido ni los 15 años.
Muy pequeña.
Muy pequeña. Pero un tío mío que era alcaide, el alcaide eran los que eran directores de las cárceles, los llamaban así, supo que necesitaban una persona que fuera oficial en, como mensajero, más o menos,
un auxiliar de servicio.
Entonces, yo lloré mucho porque mi deseo era continuar estudiando, pero bueno, mi mamá con todos esos hijos, su profesión era modista. Uh-huh. Una modista de un pueblo, pues, no es que tenga muchas entradas.
Claro.
Mi mamá también quería que yo estudiara, pero mis tíos, de ese patriarcado, mis tíos influían y decían, no, déjela que trabaje. Entonces, yo en ese momento me fijé una meta y dije, bueno, sí voy a trabajar y voy a ahorrar para ir a estudiar. Uh-huh. Entonces, empecé, sí, a trabajar. Y empecé a ahorrar. A partir de ese momento empecé a ahorrar. Pasados esos 2 años, entonces le dije a mi mamá, me voy a ir a estudiar.
Ajá.
Me voy a ir a estudiar y para ir a estudiar tengo esto. Como ya venía de herencia modista, mi abuela modista, mi mamá modista, mi hermano sastre.
Vea.
Entonces yo dije, compré mi máquina.
Ya entiende usted por qué siempre vive y viste tan elegante.
Sí, mi mamá me enseñó a vestir muy elegante porque era una creadora increíble.
Claro.
De
diseñadora de moda.
Diseñadora de moda. Ahorita se le dijera claro. Diseñadora de moda.
Claro.
Entonces, bueno, compré mi máquina y me fui a estudiar con lo que me quedó. Me fui a estudiar y le dije a mis compañeras de estudio que yo era modista. Que estaba dispuesta para hacerle la ropa, que no me pagaran en plata, sino que me pagaran en tela para yo poder echar luz.
¡Qué bonito!
Entonces, bueno, así fui creciendo, sin haber hecho cursos, sin nada. Ya después ingresé al SENA a hacer curso de modistería, hacer curso de mantenimiento de máquinas.
Pero también cumple ese sueño de ser maestra en la normal de señoritas Manuel Cañizales. ¿Cómo fue esa época?
Todas las épocas en mi vida, doctor, fueron muy bonitas.
Ajá.
Porque, no sé, siento que he sido una mujer que me resiliente en medio de las vicisitudes. Entonces, listo, me fui y fui a vivir a la casa de una señora Susana, uh-huh, que tenía 2 hijas que eran igualitas. Eran mellizas.
Ah, sí.
Y es donde esa señora vivíamos. Mi mamá nos mandaba como quien dice, para sostenernos, la alimentación y eso. Y gané beca por buen estudiante. Y lo demás me lo suplía con la máquina, yo cosiendo. Y me gradué como maestra.
¿Siempre fue usted una persona que tuvo que afrontar vicisitudes, pero además eso le sirvió para llenarse de virtudes? Y esas son de las características de los liderazgos que aquí resaltamos, queridos televidentes, porque aquí hay persistencia, hay ejemplo y, por supuesto, la importancia de la educación en estos proyectos de vida. Vamos a escuchar un testimonio, el de Mónica Andrea Cuesta Caicedo, su hija, que quiso participar en este programa. Los invito a verlo.
Mi mamá es una persona muy alegre, súper extrovertida, servicial, siempre está presta a ayudar a los demás. Es una persona muy entregada y abnegada, como le digo yo, a todo y sobre todo a la UNAD, que lleva 20 años desde que yo lo conozco. O sea, en parte lo que nosotros tenemos y lo que yo soy ahora y todos tenemos ahora es gracias a la UNAD y al trabajo que mamá desempeñaba en la UNAD. Entonces, la educación en realidad en la casa es como una, es la otra parte de nosotros, es decir, o sea, usted tiene que estudiar porque usted tiene que ser alguien en la vida y ese alguien en la vida es mediante la educación totalmente. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene y lo que nadie le va a arrebatar y eso es lo importante y por eso es que ella incentiva tanto a los jóvenes. Es la única forma de uno salir adelante y saber de que cada cosa que consiga, pequeña, grande, lo que sea, va a ser tuya y la conseguiste con tu esfuerzo y con tu conocimiento.
Bueno, miren a Mónica Andrea. Ella es médico, ¿no?
Ella es médico.
Y ya proyecta también seguir estudiando para especializarse. ¿Cómo ha sido esa relación madre-hija?
Imagínese, doctor, es mi única hija parida. Ajá. ¿Sí? Porque tengo otra que crié, hija de mi hermano.
Ya.
Mayor, una sobrina que crié. Entonces, no excelente, pues, ella ha jugado mucho conmigo porque imagínese un único hijo, uno hasta los malcría.
Pero
no obstante eso, pues logré que logré ponerle en cintura y que hoy tenga su título de médica.
Sí,
en eso usted contribuyó.
Todo un orgullo.
Usted contribuyó en eso, doctor, porque recuerdo que tenía, a pesar de estar trabajando en la UNAD, tenía el tiempo como bastante, bastante apretado.
Cierto.
Lo que ganaba no me alcanzaba para que ella estuviera en Medellín estudiando y yo sobrevivir en Turbo. Entonces hablé con usted en Medellín y usted me ayudó.
Bueno, pero ella también le dio un regalo enorme que usted adora y es su nieta. ¿Cómo es esa relación con la nieta?
Ay, esa nieta, sí, eso es lo máximo.
Sí.
Doctor, eso es lo máximo. Yo había escuchado que a los nietos se querían más que a los hijos y es posible que no sea que se quieren más que a los hijos, sino que ellos son tan tiernos ya uno en esta tercera edad y ellos, ajá, ese amor.
¿Cómo se llama tu nietecita?
María José.
María José. ¿Y ya cuántos años tiene?
Ya tiene 6 años.
6 años.
6 años tiene María José y eso después mi adoración, mi sol. Tan pronto anoche, por ejemplo, que llegué, tenía que rezar con ella por teléfono. Ya esta mañana antes de irse para el colegio tenía que despedirse de mí porque le doy la bendición.
Qué
entonces
bonito.
Es muy lindo, no quiere bajar de mi cama, doctor, ella no quiere bajar de mi cama, yo la he hecho y no va a su cuarto, sino que tiene que dormir con la abuelita.
Ah, eso es perfecto. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en esta bella historia de vida de Mónica Caicedo González, una líder, una dista, una líder colombiana que indudablemente nos llena de orgullo a todos nosotros. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden, queridos televidentes, que también pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, en donde pueden revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock,
todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio NAD Virtual.
Por Radio NAD Virtual.
Seguimos con una educación y desarrollo, hoy en la compañía de la doctora Mónica Caicedo González, directora de la UNAD en la regional de Turbo, en el Urabá antioqueño. Bueno, en esta investigación que hicimos sobre tu vida, encontramos que eres una persona apasionada por el arte y la cultura, y que indudablemente todo esto surge también desde la niñez. Hoy también entendemos que has sido responsable de adquirir un compromiso para crear la Corporación Festival de Acordeones de Urabá y por supuesto un Festival Nacional de Acordeones y lo que se llama la canción inédita Simón Simanca, el primero en la región de Urabá. ¿De dónde surge este gusto y ese interés por la música, particularmente por lo vallenato y indudablemente por todo lo que implica desarrollo de la cultura de la región?
Bueno, doctor, cuando yo me instalo de nuevo en Turbo ya como profesional, pasé por varios cargos que eran políticos. Entonces me puse a pensar que pues el vallenato ha sido de mi preferencia desde niña. Cuando estudiaba en Quindó bailan es salsa.
Ajá.
Y cuando en los bailes me invitaban, entonces yo pedía cuando daban por ahí las 12 de la noche, yo decía, de por Dios, pónganme en un vallenato, no me castiguen así. Entonces llego ya en Turbo, ubicada en algunos puestos políticos que tuve. Le dije a un alcalde que yo quería ser directora de la Casa de la Cultura. Ajá. Que a mí me gustaba mucho esa posición, que le iba a hacer algunas gestiones que a él le iban a encantar, que me diera la oportunidad, y el alcalde no lo pensó dos veces y me nombró.
Vea.
Y tenía un sueldo muy chiquito en la Casa de la Cultura, el director, cuando me nombraron. Entonces dijo que le daba mucha pena darme el puesto porque no ganaba pues como profesional. Entonces yo le dije, no, tranquilo, porque lo que no voy a ganar en sueldo lo voy a ganar en alegría, lo voy a ganar en lo que le voy a dejar a Turbo como regalo. Y sí, me nombró el alcalde. Uh-huh. Y estuve directora de la Casa de la Cultura todo el periodo de ese alcalde, el doctor Guillermo Serén Villorina. Y bueno, hice una gestión muy buena. Logré en esa gestión dejar a Turbo con himno, con escudo, con bandera, con monografía.
De eso íbamos a hablar también.
Sí, vamos a hablar.
Sí, vamos a hablar de eso también.
Entonces, en eso había un grupo de vallenateros que realizaban un festival, que habían realizado dos festivales. Entonces yo empecé a observar como directora de la Casa de la Cultura que lo hacían como muy desordenado. Entonces les dije, bueno, me voy a meter en eso para organizárselos.
Ajá.
Y de ahí entonces surge, con ellos, surge el festival, no tenía nombre todavía, entonces uh-huh. Le colocamos Simón Simanca porque fue uno de los primeros músicos afro que salió a Centroamérica a hacer vallenato.
Vallenato,
entonces él murió decapitado en un accidente automovilístico, entonces nos pusimos de acuerdo y le colocamos
el nombre de él
en homenaje a él, ya. Simón Simanca.
¿Y cómo es esa irresponsabilidad de haber comprometido un poco el patrimonio familiar?
Pues doctor, ante todo porque por el nombre.
Ajá.
Ante todo el nombre de la familia.
Sí.
Mis hermanos pues son personas respetables y sí, como mostrar la responsabilidad, mostrar que uno puede hacer sacrificio por lo que le gusta. Sí, entonces, sí, he cometido también en eso, pues me está limitado. Pero
sacó adelante el festival.
Pero lo saqué adelante.
Y sacó adelante este escenario de la corporación. Sí, señor. ¿Cuántos festivales ya se han realizado hasta ahora?
Ya ahorita se va a realizar el 26.
¿26?
El 26 festival. Se tuvo Bodas de Plata el año antepasado. El pasado no se hizo festival. Entonces ya el 26 festival. Siempre con ganas de irme y no me dejan ir. No me dejan ir del festival.
Pues hay un testimonio importante de Luz Estela Berrío, una amiga que también quiso contarnos algo sobre este tema de la Corporación Festival de Acordeones en Turbo. Veámosla, televidentes.
Ella ha llevado, una mujer que tiene un reconocimiento en cuanto al vallenato en todo el país. En el 2009, que yo estuve en Valledupar, pude ver lo que valoran a Montecasino allá. Yo creo que más que la que por acá en estos municipios, pero allá y los concursantes y la gente de los juglares, allá cuando hablan de Mónica Caicedo, ellos lo hablan con mucho amor. Y es una señora que mucha gente que anda en la música vallenata cuando hablan de Mónica Caicedo dice, la quiero conocer por su forma de ser. Ella es una mujer abnegada, entregada de tiempo completo a los juglares. Mira, le admiro muchas cosas, la personalidad. Donde gente, a donde Mónica llega, de una vez la gente irradia luz, esperanza, donde quiera que ella llegue, donde la gente dice, llegó la casita.
Bueno, se nos ha terminado el tiempo, doctora Mónica, de este primer programa. A nuestros televidentes, gracias por su compañía, a usted también. Pero a ustedes los queremos invitar a seguir nuestra próxima misión, en donde continuaremos conociendo la vida de la doctora Mónica Caicedo González, directora del CEA de Turbo de la UNAD y líder unadista y colombiana destacada, con quien estaremos conversando ya ampliamente sobre el ejercicio profesional en su vida, sobre el papel que ha jugado en la UNAD dentro de la región y de su incansable labor para cambiar realidades de niños y jóvenes que sueñan en esta hermosa región colombiana con un mejor futuro. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.